Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz viernes 12 de abril, son las 10 de la mañana con 25 minutos, tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live, soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Deseo que usted esté comenzando un feliz fin de semana, hoy ya viernes, que lo esté disfrutando, que se ponga feliz y contento porque ya viene el descansito del fin de semana, gracias a Dios, y pues que lo pueda disfrutar con los seres que usted más ama en este mundo. Que la pase muy bien, que tenga una buena salud y que todo en su vida le esté yendo bien. Así es que muchas gracias por sintonizar nuestro programa Grace Radio Live nuevamente. Vamos al reporte de clima. Hoy viernes tenemos desde la ciudad de Menifee y para nuestra audiencia, la gente de nuestra área local, condado de Riverside, condado de San Bernardino, Orange County, San Diego, por aquí en los alrededores, 57 grados de temperatura, como lo que tenemos en este momento desde la ciudad de Menifee el día de hoy, 70 grados Fahrenheit. Son los máximos números a los que llegaremos el día de hoy. Estas gráficas presentan un día entre nublado y soleado. Sí hay solecito, ya empezó un poco de aire. 47 grados de temperatura es lo que se espera por la noche. ¿Y qué creen? Bueno, pues hay cambios para este fin de semana, sábado y domingo. Pronósticos. Días completamente nublados y también con lluvia, señores y señoras. Si esto no cambia, bueno, la temperatura tiene un descenso. Hoy 70 grados, mañana 64, domingo 60 grados de temperatura como máximo. Para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, los pronósticos son días entre nublados y soleados, pero tenemos un ascenso en la temperatura, 69 para el lunes, y luego de ahí da un brinco, un salto grande, 79 grados como máximo para el martes, y luego 82 para el miércoles, 83 para el jueves y 80 para el viernes. Así vamos a estar esta semana y la semana que viene. Cambios en los números, sí. Cambios considerables, hoy tenemos 70 y luego pues baja y después otra vez sube. Así es que bueno, usted está bien informado, preparado para lo que está pronosticado con respecto al clima. Ahí lo tiene, señores y señoras. Y bueno, vamos rápidamente a pasar a nuestro tema del día de hoy, que tengo pues varios días queriendo compartir este tema. Por alguna razón u otra hemos estado fuera del programa estos días. Hay muchos audios que usted puede escuchar y compartir, pero aquí estamos para ustedes. Y el tema que yo les quiero hablar el día de hoy es algo precisamente de lo que yo en mi vida personal he estado pues viviendo, experimentando los últimos días, pero no solamente esos últimos días con situaciones específicas, pero durante toda mi vida y durante toda la vida de nosotros como seres humanos experimentamos altas y bajas en nuestra vida. Nos encontramos con situaciones de repente que donde sentimos que no vamos a salir, sentimos que no vamos a poder, sentimos que estamos débiles, que nos vamos a morir en el camino o queremos ya soltar la toalla, queremos darnos por vencidos y desertar de ese barco donde vamos, porque a veces ya no aguantamos la situación, a veces sentimos que no encontramos la solución, la salida para ese problema, para esa necesidad que estamos enfrentando, ya sea espiritual, mental, física, económica, de relaciones, de matrimonio, de adicciones o alguna necesidad de cualquier tipo que podamos estar viviendo, enfrentando, a veces sentimos cualquiera de esas cosas. Pero hay una buena noticia, y es que hay amigos, existen personas en este mundo que nos van a ayudar, nos van a levantar, nos van a fortalecer, nos van a levantar en oración, nos van a dar un abrazo, nos van a regalar una sonrisa. Y eso nos va a levantar, eso nos puede llevar a recibir nuestro milagro. Hay unos ejemplos en la Biblia que yo les quiero leer, y hay alguno, por ejemplo, por aquí, en el libro de Marcos, capítulo 2. Y por aquí lo tengo, es donde dice que Jesús sana a un paralítico. Y dice así, es importante, aunque aquí en este párrafo no especifica que estos cuatro hombres que levantaron a este hombre paralítico, lo cargaron en sus hombros y luego hicieron un hoyo en el techo de la casa donde Jesús estaba hospedado para bajar a este hombre y que recibiera su milagro. La Biblia no especifica que estos hombres eran sus amigos, eran sus vecinos o quiénes eran, o eran unos hombres que encontró en el camino. Pero yo me imagino que estos hombres conocían a este hombre paralítico y tenían alguna relación con él, tal vez relación de amistad, tal vez vivían cerca donde él se encontraba, no sé, pero siento que había un lazo de relación que los unía y que eran hombres, definitivamente eran hombres, eso no se pone en duda en lo absoluto. Eran hombres llenos de compasión. Eran hombres que tenían un corazón para ayudar. Y la Biblia dice así. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados te son perdonados». Me gustaría poder analizar un poquito, desmenuzar esta parte y que usted pudiera comprenderla con mayor facilidad, que usted pueda digerirla y pueda entender y comprender lo hermoso de las personas que están a nuestro alrededor, que tienen un corazón compasivo, que tienen un corazón que da, que tienen un corazón que está dispuesto a orar por nosotros en los momentos de dificultad, a levantarnos delante del Señor, a cargarnos en sus hombros, porque esto fue lo que estos cuatro hombres hicieron. Cargaron al paralítico en una camilla en sus hombros. La cargaron. Lo levantaron. Era paralítico. No podía caminar, no podía moverse por sí solo. No podía llegar a donde estaba Jesús, pero estos cuatro hombres lo cargaron en una camilla. No se detuvieron, lo ayudaron a recibir su milagro. Lo cargaron, lo llevaron. Y dice la escritura, lo acabamos de leer, que estaba el lugar tan lleno, pero ellos hicieron un agujero en el techo. Y cómo lo hicieron, un agujero nomás a lo tonto y ahí, como decía la India María, a lo tonto, a lo bruto y a lo bestia, sin fijarse dónde, cómo y con el propósito que tenían. No, absolutamente no. Ellos se organizaron, ellos planearon en ese momento, ellos hicieron los cálculos que tenían que hacer y dijeron, bueno, Jesús está como, digamos, en el centro de la habitación o de la casa. Es un ejemplo, porque eso no dice la Biblia, pero es, perdón, un ejemplo que yo les estoy poniendo para que podamos imaginar y ver, analizar esta parte de cómo ellos pensaron rápidamente, cómo ellos actuaron rápidamente, cómo ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero ayudaron a su amigo, ayudaron a su vecino, ayudaron a esa persona con la que tenían un lazo y tal vez a lo mejor no tenía ningún lazo, vamos a ponerlo de esa manera. Tal vez no había ningún lazo que los uniera a este hombre. A lo mejor lo vieron solamente en la calle, como cuando tú y yo de repente vamos manejando en el freeway y luego vemos un carro que está parado, orillado en el freeway. Es de noche tal vez y no sabemos si la persona necesita ayuda. Entonces decimos, ¿por qué no nos detenemos y vamos a asegurarnos que esa persona está bien? ¿Por qué no nos detenemos y vamos a ver si esa persona necesita ayuda? Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Imagino, y vamos a imaginar, que estos hombres no tenían absolutamente ningún lazo con este hombre paralítico, pero igual, de la misma forma, tenían un corazón compasivo. Tal vez lo vieron ahí en el camino, tal vez iban caminando y dijeron, vamos a ayudarlo, vamos a llevarlo. Jesús está ahí y puede sanarlo. Vamos a que reciba su milagro. Así que muchas veces nuestros amigos, nuestros conocidos, la gente que nos rodea, la gente que camina por donde nosotros estamos, puede ayudarnos, puede ser un canal, puede ser la vía, puede ser el conducto que nos lleva y que nos va a ayudar a que recibamos ese milagro que tanto anhelamos, que tanto necesitamos, que tanto hemos pedido y que nosotros, por cierta discapacidad, por cierta limitación, no podemos hacerlo por nosotros mismos, no podemos llegar. Tal vez no tenemos la fuente financiera para poder lograr lo que queremos, lo que deseamos, para poder pagar ese bill de la luz o ese mes de la renta, pero Dios siempre pone gente alrededor nuestro, gente que tal vez nunca has visto en tu vida o gente que tiene una relación, una conexión contigo de alguna forma, directa o indirecta. Tal vez es tu familiar, tal vez tu vecino, tal vez tu padre, tu hijo, tu esposa, no sé, puede ser alguien de la familia extendida, de la familia política, un cuñado, tu suegro, puede ser tu vecino o alguien que simplemente va pasando por ahí cuando tú tienes la necesidad. Y esa persona, lo interesante aquí es que esas personas, esos cuatro hombres, su corazón estaba lleno de compasión y fueron buenos amigos, fueron buenos samaritanos. Se acercaron, lo cargaron, lo llevaron. Planearon rápidamente cómo hacerlo llegar a Jesús, al Maestro, porque sabían que ahí podía recibir su milagro. Y no estaban actuando con egoísmo, no estaban actuando con envidia, no estaban actuando, no, pues yo quiero llegar, yo me voy a meter, yo voy a ver cómo me meto entre la gente, los aplasto o que me aplasten a mí, pero yo voy a llegar porque yo necesito un milagro, yo necesito que Jesús me toque. Tal vez ellos también tenían necesidades, pero ellos llevaron a su amigo, o llevaron a este hombre, a su vecino, o llevaron a esta persona que encontraron en el camino, la llevaron para que recibiera su milagro. Y tal vez se olvidaron de los milagros de ellos. Fueron compasivos, fueron buenos samaritanos. hicieron el hoyo, tal vez uno le dijo al otro, a ver, tú fíjate por dónde más o menos, en dónde se encuentra Jesús. Y alguno a lo mejor se asomó por la puerta, por una rendijita, por la ventanita o por algún lugar que pudo ver. O a lo mejor le dijo a alguien de los que estaban adentro, ¿me puedes decir por favor en dónde exactamente se encuentra Jesús parado en este momento en la casa? ¿Está en la sala? ¿Está en el comedor? ¿En dónde está? ¿Por las escaleras? ¿O dónde está? Y entonces, tal vez se pasaron la voz, tal vez dijo, está en la sala, de este lado de un sillón, o cerca de la mesa, o está muy pegado de la cocina. No sé, pero lo que sí sé, porque la Biblia lo dice, directamente donde estaba Jesús, ahí hicieron el hoyo. Entonces se aseguraron que el paralítico, que el hombre que necesitaba el milagro, lo iban a bajar directamente donde estaba Jesús. No donde estaba la gente ahí que quería el milagro también, los que iban a ver a Jesús. No, directamente donde estaba Jesús, porque ellos se querían asegurar que ese hombre recibiera su milagro. Tal vez decían, no, si hacemos el agujero en otro lado equivocado donde Jesús no está, a lo mejor no lo va a ver, no lo va a tocar, no va a saber y no va a recibir el milagro. Pero esos cuatro hombres compasivos, con un corazón hermoso, lleno de amor y de compasión y de amor por el prójimo, se aseguraron que aquel hombre recibiera su milagro. La Biblia no dice ni que eran familiares, ni que vivían en la misma casa o en la misma cuadra o en la misma calle, en el mismo vecindario, en la misma colonia. No lo dice. Pero esos hombres se encargaron, quien sea que ellos hayan sido, la relación que hayan tenido, o no haya habido ninguna relación entre ellos, esos hombres estaban llenos de compasión y se aseguraron y se encargaron de planearlo todo muy bien, de hacer, pues, ¿cómo vamos a hacer para que reciba el milagro? Es que tiene que recibir su milagro, tenemos que hacer algo. Eran hombres determinados, eran hombres que no se iban a ir de ahí sin ver que esa persona que llevaban en sus hombros recibiera ese milagro que tanto necesitaba. Y la casa no era de ellos. Imagínense nada más si en este tiempo Jesús viniera a una casa y alguien con el mismo corazón compasivo viene y hace un hoyo en la casa, empieza a romper el techo de la casa. Aquí en los Estados Unidos, bueno, le empieza a quitar las tejitas y toda la casa acá, el techo, el ceiling, todo. Y está directamente donde está una lámpara, empieza a caer todo el material ahí en las personas que están en la casa. Imagínense, yo creo que llaman a la policía, yo creo que se los llevan a la cárcel. Pero aquellos hombres se arriesgaron, no era su casa, pero se atrevieron a hacer el hoyo. ¿Para qué? Para que esa persona, ese ser humano, ese hombre necesitado, recibiera su milagro. El uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Está en esta dirección, está por aquí, por la sala. Yo te voy a decir, a ver, ve, camina tantos pasos hacia adelante. Ahora muévete dos pasos hacia la izquierda. Te pasaste, regrésate medio paso a la derecha. Ahora da un paso hacia atrás. Ahí está exactamente Jesús. Haz el agujero, vamos a hacer todos el agujero, vamos a dejar tantito a nuestro amigo aquí y vamos a hacer un agujero, vamos a traer unas herramientas, unos palos, unas palas, unos picos, yo no sé, algo. Vamos a tener cuidado, pero vamos a hacer un hoyo aquí, porque aquí en dirección de aquí, aquí está Jesús. Y aquí lo vamos a dejar caer y aquí va a recibir su milagro. Y entonces, ¿y cómo lo vamos a dejar caer? Bueno, pues después que hagamos el hoyo, tenemos que ser muy cuidadosos de no golpear a nadie, que no le caiga ni una piedrita a nadie. Sabrá Dios cómo serían los techos en ese tiempo o en ese lugar donde estaba Jesús. Pero no importa de qué material haya estado hecho, estos hombres tenían una determinación, estos hombres tenían un objetivo y lo cumplieron y lo llevaron a cabo. Y qué maravilla y qué ejemplo para todos nosotros. Bueno, después que ya tenían el agujero, que dijeron, ¿y cómo lo vamos a bajar? ¿Tenemos cuerda o no tenemos cuerda? Para amarrarlo por las esquinitas de la camilla, lo vamos a amarrar, cada quien agarramos una esquina y lo bajamos. Yo no sé si tenían cuerda o no tenían cuerda, o agarraron sus suéteres o su ropa, o algo, los unieron, les hicieron nudos, o algunas sábanas, pidieron prestadas, yo no sé, cobijas, y las amarraron, las unieron y lo bajaron. Yo no sé cómo le hicieron, pero lo importante aquí, el punto, es que lo hicieron, es que nada los detuvo. No los detuvo ni el techo de la casa, no los detuvo ni que la casa no era de ellos, no los detuvo que lo que tenían que hacer, el esfuerzo, el trabajo con sus manos, que se iban a cansar, que iban a fatigarse tal vez con eso. Nada de las circunstancias que iban a atravesar ni que estaban como obstáculo los detuvo para que ayudaran a ese hombre a recibir su milagro. Qué bonito y qué hermoso que nosotros podamos encontrar gente en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra casa, en nuestro vecindario, gente en cualquier lugar, o amigos, los que conocemos o llamamos amigos, amigos, porque la Biblia se refiere al amigo como un hermano en tiempo de angustia, como un regalo, como una bendición, los verdaderos amigos. Y para mí, yo calificaría esto como un verdadero amigo. Estos hombres fueron, enseñaron verdadera amistad, verdadero amor, como lo dice la Biblia. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, con todo tu ser. Y segundo y grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que como estos mismos hombres hubieran querido recibir algún milagro, ellos trabajaron, se determinaron y tomaron todo lo que necesitaban hacer para que este hombre recibiera su milagro que ellos. Así es que demostraron el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tal vez hubieran hecho ellos por ellos mismos, lo hicieron por este hombre. Imagínate qué bendición poder tener gente alrededor de nosotros que esté dispuesta, que se levante, que se esfuerce, que trabaje, que haga un agujero en algún lugar donde está Jesús, donde viene el poder, donde está la unción, donde la sangre de Cristo está poderosa, presente, para que tú y yo recibamos un milagro en tiempo de necesidad. Tal vez tu milagro es físico, tal vez es espiritual, tal vez mental, emocional, familiar, de relaciones, un problema legal. Yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu petición, cuál es el milagro que esperas. Tal vez estás orando y rogándole al Señor por un lugar para vivir, por una casa, por una vivienda, por un vehículo para transportarte a tu trabajo, por un trabajo para que tú puedas tener dinero y sostener a tus hijos, darles una vida, darles, proveerles comida, o tú, varón, para sostener a tu esposa y a tus hijos. A lo mejor es que necesitamos aprender cómo llevarnos, cómo amarnos, cómo perdonarnos, cómo bendecirnos entre familia, entre esposos, entre padres, entre hijos, para poder tener una mejor relación, cómo comprendernos. Yo no sé cuál sea el milagro que tú has estado pidiendo. Tal vez tu estatus migratorio, que se arregle, que Dios te haga un milagro, que te abra una puerta. Algo sobrenatural que tú dices, Señor, si tú no lo haces, nadie lo va a poder hacer. Pero Dios siempre nos trae a la gente, Dios siempre nos rodea con ángeles, con gente que tiene un corazón compasivo que nos va a ayudar. También nos rodea gente que no va a querer que recibamos el milagro, que va a hacer lo imposible, pero para que no lo recibas. Va a hacer lo imposible, pero para que no hables con la persona. Va a hacer lo imposible para que no te comuniques con con alguien que te pueda ayudar, que te puede bendecir, que te puede abrir una puerta, que te puede aconsejar, que te puede alimentar, hacer crecer y bendecir en tu vida para que logres tus objetivos y tus metas en esta tierra, en tu vida profesional, en tu vida como madre, como padre, no sé. Pero hay gente igual que va a estar en nuestro camino, que en vez de ayudarnos, en vez de cargarnos, en vez de hacer un hoyo y en vez de clamar al Señor por nosotros, levantarnos en oración y bajarnos hasta el Señor para que recibamos el milagro, van a hacer todo lo imposible para que no recibamos nuestro milagro. Pero nosotros tenemos que identificar quiénes son esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que están dispuestas a levantarnos en oración. Esas gentes que están dispuestas a cargarnos, a llevar nuestras cargas, a orar por nosotros, a clamar por nosotros, a gemir por nosotros, a interceder por nosotros, es gente que va a estar llena del amor de Dios y de la compasión de Dios. Y es una bendición tan grande. Es una bendición. Yo he tenido gente que me ha cargado, que me ha tomado, que ha hecho un hoyo en el techo, en el cielo, para que el Señor me escuche, para que el Señor me reciba, para que el Señor me vea. Me han levantado delante del Señor, me han bajado delante del Señor para que yo reciba milagros. Y doy gracias a Dios por esas personas. Doy gracias a Dios por esas personas. Tal vez son pocas, son muchas, a lo mejor muchas que yo no conozco, o muchas que he oído, muchas que no conozco en persona, pero que me han levantado en oración. Las bendigo, que Dios las bendiga, y les agradezco tanto por clamar por mí cualquier día que han orado por mi vida, por mi casa o por mi familia. El Señor habla y dice: en todo tiempo ama el amigo para ayudar en la adversidad. Nació el hermano. A veces nosotros lamentablemente no contamos con esta bendición de ayuda, de amor y de compasión con nuestra familia de la sangre. Es triste decirlo, pero así pasa hasta en las mejores familias. El Señor Jesucristo dijo: no hay profeta que sea profeta en su propia tierra. Y los enemigos se van a levantar, los primeros serán los de tu casa. Así es que no nos sorprende, y no es una sorpresa, no es para espantarse y decir ¿cómo? La Biblia lo dice, la Biblia lo declara. A veces hay amigos que son más que un hermano en tiempo de angustia. Dice: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Bueno, los que llevan a la ruina no creo que sean amigos. Los llamamos amigos o los consideramos amigos, pero alguien que te lleva a la ruina no es tu amigo. Pero hay amigos más fieles que un hermano. Esto lo leemos en Proverbios 18:24. Y gracias a Dios por esos amigos que son fieles. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. ¿Y quién hizo eso? El Señor Jesús. Por eso Él nos llama amigos. Nos llama amigos. Imagínense nada más. Dice: si cae el uno, levanta al otro. Pero pobrecito el que cae y no tiene quien lo levante. Puede estar hablando de una pareja, de un matrimonio, esposo y esposa. Porque cuando nos desanimamos, pues para eso está el esposo, para eso está la esposa, ¿no? Para animarnos, para apapacharnos, para darnos un abrazo, para darnos palabras de aliento, para consentirnos, para hacernos ver nuestras cualidades, para bendecirnos con nuestra boca y bendecirlos, para darles a conocer y recordarles que no están solos, que estamos con ellos, que hicimos un compromiso, un pacto, y que los vamos a levantar siempre en oración, con abrazos, con besos, con la palabra de Dios, que vamos a declarar la palabra de Dios para ellos. Y dice: si caen, lo bueno, cuando dos están juntos, uno lo levanta, pero cuando alguien está solo, ¿quién lo va a levantar? Pero es bueno, puede ser que son amigos, ¿verdad? No es una pareja. Tal vez son dos amigas que una vive en un continente y la otra en otro. Una vive en un estado, la otra en otro. Una vive en un país, la otra en otro país. Pero por teléfono, ahora, por las redes sociales, se comunican, nos comunicamos y por ahí nos levantamos en oración. No nos podemos ver, tal vez no nos podemos tocar, abrazar, pero por ahí nos levantamos en oración, nos apreciamos, nos amamos, nos bendecimos y nos aseguramos que la persona en el otro lado, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hijo, va a recibir su milagro. Porque somos como esos cuatro hombres que cargaron a ese hombre paralítico, lo llevaron hasta allá, hicieron el hoyo, lo bajaron hasta que recibiera su milagro. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, Salmo 133:1. Es agradable cuando se convive en armonía, pero cuando hay peleas, cuando hay envidias, cuando hay celos y cuando hay críticas y chismes y odios y todo eso, eso no es agradable. Eso es lo más desagradable que pueda existir, estar en una reunión donde hay gente con envidias, donde hay gente con críticas, donde hay gente que te sonríe por afuera, pero por dentro no te puede ver, por dentro te critica, te juzga, te mata, te manda al infierno, te regresa, te vuelve a meter y bueno, así es, te etiquetan, te condenan, hablan de ti, se burlan de ti. ¿Por qué? A mí me han dicho, se burlan de ti porque te pintas los cabellos, se burlan de ti porque esto, porque el otro, porque te arreglas, porque lo siento mucho que se sigan burlando de mí, ¿saben? A mí eso se me resbala, como si tuviera mantequilla, se me resbala, porque a mí eso no me afecta absolutamente nada. La gente cuando habla, cuando critica, lo que están revelando realmente es lo que hay en su corazón de ellos, no lo que hay en el corazón de la persona a la que están criticando. Porque Dios no nos manda a criticar, ni a ser envidiosos, ni a hablar de la gente, ni a condenar a nadie. Dios nos manda a amar, no a odiar. Dios nos manda a perdonar la ofensa, a seguir adelante, a bendecir, a ser sinceros, honestos, íntegros. A eso es a lo que Dios nos manda. ¿Y qué quiere decir? Que desde que nacimos somos íntegros, honestos, perfectos, hasta el día último donde vamos a estar en la tierra. No, cometemos errores, cometemos mistakes, tomamos malas decisiones, pero Dios siempre nos da la oportunidad. Eso no quiere decir un error que cometiste en la vida o que yo cometí en la vida, no quiere decir que no soy una persona íntegra o que dejé de ser íntegra. No, no, no. Errores los cometemos absolutamente todos y que levante la mano si los puede ver aquel que es totalmente perfecto y no ha cometido ni un error en su vida. Como dijo Yuri el otro día, ¿verdad? No podemos decir absolutamente nada. Dios no nos trajo para odiar, nos trajo para amar. No podemos condenar, no podemos señalar, no podemos y no somos quien para juzgar y estar hablando mal de las personas. Porque si hablan también de mí, también pueden hablar de mí, los errores que yo cometí, pero eso, pues no, Jesucristo es el único que tiene verdaderamente el derecho y Él no lo hace. Él nos perdona, Él nos ama porque Él nos conoce, sabe nuestros corazones, que somos personas que queremos vivir en integridad. Un error que cometimos no nos califica como personas que no tenemos integridad. Pero la gente sí nos califica de ese modo. Y Dios no quiere eso. Esos amigos no los necesitamos en nuestra vida. Esas personas no las necesitamos a nuestro alrededor. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 17:9. ¿Te has topado con gente así? Yo sí. Hay que seguir adelante. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Perdón, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Juan, 1 Juan 4:7. Dice, amémonos unos a otros. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Está hablando Dios y nosotros siempre. Pero siempre que está Dios presente, no se va a romper esa cuerda. Tal vez podrá ser tu amigo que te levanta en oración, tu amiga, tu vecina, tu familiar, tu hermana en Cristo, alguien que conoces que de verdad tiene el amor de Dios, porque eso solamente lo va a hacer la gente que tiene el amor de Dios en sus corazones. La gente que no te va a criticar, que no te va a juzgar, que no te va a condenar, que no te va a tener envidia, que no se va a burlar de ti. La gente que no va a estar ahí nada más viendo a ver qué haces, qué dices, para criticarte, para hablar mal de ti. Dios mío, están hablando mal de ellos, están reflejando lo que hay dentro de ellos, no lo que hay dentro de ti, porque tú eres otra persona y tú estás haciendo algo diferente, pero las personas que están haciendo todas esas cosas están reflejando, están sacando lo que tienen en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Proverbios 16, 28. Proverbios. ¿Te ha pasado eso? ¿Has encontrado algo? ¿Ha venido alguien? ¿Has tenido una amistad tan hermosa con alguien y de repente notas que tu amigo, tu amiga del alma ya no se portó como de la misma forma que se ha portado los 37,000 años, 967 días, 48 horas, 22 minutos, 45 segundos contigo? Y de repente está actuando diferente, indiferente, así a ti. Y tú dices, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué mosca le picó? Y alguien que no tiene amigos, que tiene amargura en el corazón, que no ha sido sanado, que tiene tal vez baja estima de sí mismo, viene y habla con tu amigo y empieza a meterle cizaña y a decirle cosas de ti que tal vez ni existen, que tal vez no hiciste, y si las hiciste, pues eso no es asunto de ellos, y de todos modos, cosas del pasado que Dios ya te perdonó. Pero esa persona viene y le dice a esa persona, ¿por qué? Porque no quiere, no te quiere ver feliz, no quiere que tengas amigos y no quiere que sigas adelante. Pero no es el problema, no es que eras tú, es que es esa persona que está hablando de ti, queriendo dividir, porque como ella no puede ser feliz o no tiene amigos y no puede alcanzar lo que tú alcanzas, entonces se siente frustrada, envidiosa y todo eso, y no quiere lo que ven en otras personas, la prosperidad, el contentamiento, la sonrisa, la alegría, la juventud que sale, la gracia que Dios te da. No la quieren ver en ti. Entonces, ¿qué quieren? Quieren apartar a los amigos que tienes. Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Job 6:14. Así es verdaderamente. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27:17, nada más que decir. Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Eclesiastés 4:9. Imagínate lo que puede hacer uno y lo que pueden hacer dos juntos. El fruto va a ser muchísimo más. Y las recompensas también. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Era lo que les decía. No necesitamos la gente envidiosa, la gente grosera, la gente que solamente está ahí para criticar, la gente que no te bendice, que no te ayuda, que no es honesta contigo, que no es sincera. No la necesitamos en nuestra vida. No los tenemos que odiar, pero no necesitamos esa gente en nuestra vida. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante. Proverbios 27:10. Y más vale ir a Dios antes que todas las cosas. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Romanos 1:11-12. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y aquí hay algo fuerte, pero dice así: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Eso, Santiago 4:4 nos está hablando de la corriente del mundo, de lo que hace el mundo, lo que practica el mundo, que no agrada a Dios. Entonces, si vamos a ser amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Así es que tenemos que elegir qué seguimos, qué hacemos y qué no hacemos. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Salmo 68, 6. Qué hermoso. Así es que, amigos, audiencia querida, familia, es hermoso cuando tenemos gente a nuestro alrededor, sean familia, vecinos, amigos, compañeros, conocidos o nadie que hemos conocido, pero que simplemente pasa por donde estamos y siente compasión por nosotros y nos ayuda y nos encamina, nos habla de Dios o nos da un dinero, nos regala una comida o hace algo por nosotros para que recibamos nuestro milagro, ya sea de Dios o que nosotros mismos podamos ayudar a esa persona supliendo la necesidad que tiene en ese momento para que reciba su milagro. Eso es algo especial. Así es que si tú tienes en tu vida gente que te levanta en oración, gente que está dispuesta a trabajar, a hacer un agujero, a cargarte en tus hombros, a llevarte hasta Dios, a bajarte hasta donde está Cristo para que recibas tu milagro, bendice al Señor por esas personas. Y aprecia a esas personas y bendícelas en tus oraciones y dile gracias Dios por estas personas que me levantan en oración. Porque a través de ellas tú puedes recibir tu milagro como este hombre recibió su milagro y ya nunca más fue un paralítico, se levantó, tomó su camilla, se salió caminando. Recibió su milagro. Gracias a Dios, gracias a Cristo, pero gracias a estos hombres que tuvieron compasión y estuvieron dispuestos a hacer lo que tenían que hacer, hacer un hoyo en una casa que no era de ellos, tal vez a después a tapar el hoyo, hablar con el dueño y decirle, perdona, pero queríamos que nuestro amigo recibiera su milagro. Y estaban dispuestos y lo hicieron. Son sacrificios que hay que hacer, sacrificios físicos, sacrificios, a lo mejor tenemos que sacrificar un tiempo de dormir, a lo mejor tenemos que dejar de comernos nosotros ese steak, ese bistec, ese pollo que nos íbamos a comer, pero vamos a ayudar a alguien hoy para que reciba su milagro, para que el Señor siga siendo predicado, para que esa persona pueda salir de esa necesidad, tenga un pasaje para irse a donde necesite, pueda comprar sus medicinas, yo no sé, para regalarle a alguna persona comida para sus niños, gasolina para su carro, para que se pueda trasladar a su trabajo, para que pueda llegar a la escuela, para que sus niños puedan tener comidita o zapatitos sin agujeros. Tú y yo podemos ser la fuente. Podemos ser ese, como esos cuatro hombres que cargaron ese paralítico y lo llevaron a Jesús a que recibiera su milagro. Asegurémonos que seamos esa clase de personas, esa clase de amigos, esa clase de influencias. Asegurémonos de eso, de bendecir a los que tenemos a nuestro alrededor. Bendecir y no maldecir. Espero que esta palabra les bendiga, les ministre, les ayude. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick. Me despido de ustedes en este momento. Que Dios los bendiga. Los bendigo yo también. Y vamos a ser esa gente como esos cuatro hombres llenos de compasión y de amor para que otros que están a nuestro alrededor, otros necesitados, reciban su milagro. Dios te va a bendecir, te va a recompensar por eso. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente, bendecido, feliz, inolvidable, memorable fin de semana junto a la gente que más aman. Disfruten cada momento, cada segundo de su vida, porque el mañana no sabemos si llegará, no sabemos qué sucederá, pero hoy vamos a aprovechar. Hoy, este presente, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a bendecir, vamos a vivir contentos, vamos a sonreír, vamos a alegrarnos. Muchas bendiciones. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande.